Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.
La gran pregunta que con la que tendríamos que iniciar esta reflexión sería: ¿qué necesitas, qué necesito yo como sacerdote, como laico, como los que están allá en sus casas, para como matrimonios o simplemente como aquellos que se acercan a Dios solamente a ver la Eucaristía, a ver qué bueno pueden sacar desde mi propia experiencia? ¿Qué necesitaría yo más para poder creer en Dios? Ayer Cristo nos, o más bien veíamos estos signos que Cristo decía que Él ha venido a dar vida, a Él le toca el juicio, el perdón de los pecados, son de lo que le corresponde a Él crear un juicio sobre nosotros. Y ahora, ¿qué necesitaríamos nosotros más para poder convencernos que realmente hay alguien, un ser más allá que nos rebasa, que se llama Dios y que nos está amando desde que nos ha creado a nosotros, que tiene como compromiso, como misión, perdonar nuestras propias ofensas, mostrarnos su bondad, su misericordia a todos, y que lo hace regularmente? Pero ahora faltaría en nosotros que podamos percibir eso que Él está manifestando a cada momento, a cada instante de nuestra vida. ¿Qué necesito más para decir ya no, Señor, ya? Yo ya estoy convencido realmente que me amas, que me quieres, que me has perdonado y que tu salvación está ahí, solamente necesito yo recibirla. Ya no necesito más. Yo ya estoy convencido de que tú me estás salvando. Me has mostrado todo. Bueno, si alguien pudiera percibir y estar satisfecho con todo eso que Dios ya le ha concedido, entonces aquí vendría otra propuesta y un dicho: que el amor con amor se paga. Si alguien me da una paletita, un dulce, por lo menos tiene que surgir en mí una sonrisa: gracias, porque estoy agradecido con aquella persona que ha hecho un bien hacia mí. Estoy siendo corresponsable en ese sentido. Si hay alguien que dijera entonces: no, Dios no, nunca me ha amado, yo siempre he sentido el desprecio de Dios, Dios es malvado, Dios es castigador, Dios se venga. Ah, bueno, entonces tu actitud es decir: soy infiel, soy pecador, voy a seguir siendo esa actitud porque Dios se merece eso. Dios no puede merecerse otra cosa más que mi rechazo, mi desprecio, mi indiferencia, que yo no me preocupe, que yo siga pecando, que yo siga ofendiéndolo. Tienes razón, ¿sí? Tienes toda la razón para portarte así. Pero si has sentido que Dios es todo lo contrario a eso, que no te ha hecho ni el mal, que en cambio de eso te bendice, te sigue amando cada día, el hecho de que te dé la vida, es otra propuesta. Entonces tendríamos que decir: amor con amor se paga. Si alguien me ama, yo tengo que corresponderle con amor, siendo fiel, siendo agradecido, valorando, honrándole, glorificándonos, llenándonos de Él. ¿A qué voy con todo este rollo que les estoy echando? Porque el pueblo de Israel tuvo ese Dios, ¿sí? Y también lo tenemos muchos. Pero hoy, ¿qué pasó? ¿Hoy qué nos cuenta el Éxodo? Un pueblo que se vuelve contra Dios. Por eso aquí surgía la pregunta: ¿qué más necesitamos, pues? Que baje Dios y que nos diga: a ver, mamacita, aquí estoy, a ver, papito, a ver, siempre haz el bien. ¿Qué podríamos necesitar por eso nosotros? ¿O no nos basta de verdad que ya Dios haga cosas? ¿O no te has dado cuenta de eso? ¿No has percibido? Cada quien pregúntese en la medida, y tiene que ser sincero, porque alguien puede decir: no, usted, padrecito, se equivoca. No defienda a ese Dios. No, usted se está equivocando demasiadísimo y nos está vendiendo un discurso que no va conmigo. Cada quien puede decirlo desde nuestras experiencias. Y sí, estoy de acuerdo en que alguien diga, algún enfermo más que otro va a decir que Dios lo está castigando, pero revisemos nuestra vida, ¿cómo ha sido? ¿Has sido corresponsable con Dios siempre, toda tu vida? ¿Has sido bueno con ese Dios que te ha amado? Entonces, todo es consecuencia de nuestras acciones. Si yo prolongo el bien viene a mí. Si yo he prolongado el mal, lo he fomentado, el mal viene a mí. Claro, va a venir en otras situaciones, enfermedad o no sé qué. Entonces, todo es consecuencia de mi mal obrar. El pueblo de Israel tenía todo de Dios. Le puso líderes, les puso guías, les puso hombres que él preparó desde su nacimiento a estos hombres. Moisés, no crean que solo así nomás Dios lo metió. A ver, tú, no, lo preparó con un gran pueblo preparado para defender, para lo peor. Lo preparó, fue un caudillo, fue un general. Moisés, no tenían a cualquier tonto, tenían a un verdadero líder, a un hombre sabio, humilde, aquel que podía platicar con Dios. No a cualquiera se le concedía. Entonces, no era un tonto Moisés para que ellos, por tanto, se comportaran así, que hasta se burlan. Mira, Israel, aquí tienes a tu nuevo Dios, a un becerro, a alguien que ha creado el género humano, una estatua. Aquí adórala entonces. O sea, lo hacían ya con doble sentido. Aquí vamos a ofender, aquí le vamos a dar un gancho al hígado a Dios para que vea lo bueno, para probarlo, a ver qué se trata. Entonces, cuando el autor sagrado, por eso yo aquí es donde defiendo esa falsa teología que hemos creado de ese Dios castigador, pero yo aquí más bien, si el autor sagrado habla, los voy a castigar, se va a encender mi ira, está hablando que lo que hizo el pueblo ya, eso no tiene perdón. O sea, fue demasiado el pecado que hizo para provocar la ira de un Dios que es tan bondadoso. O sea, pasaron los límites, los rebasaron demasiadísimo. O sea, eso es lo que nos está diciendo el autor sagrado. Se pasaron los límites. Y lo único que merecían eran ya castigo, pero no los castigó, ¿sí? Por eso al final dice, Dios cesó de su castigo, Dios ya no quiso castigarlo. Ah, porque el autor sagrado está resaltando que Dios es 100% misericordioso, que nos va a perdonar, ¿sí? Pero en base a eso, muchos podemos abusar o seguir abusando de su bondad, de su misericordia, de su amor total, si Dios está para eso. Yo, o sea, puedo seguirme burlando de él las veces que yo quiera. Si ya alguien lo hizo, su propio pueblo se burló de él. Yo soy el pueblo también, todos somos pueblo de Dios. Nadie está lejos, a menos que no sea bautizado. Pero todos somos pueblo de Dios, esta nueva iglesia de bautizados. Todos formamos parte de este pueblo, solamente que este es el pueblo que nació del Espíritu Santo. Pero es el mismo pueblo al que guió Abraham, Moisés, al que guiaron los patriarcas, al que se refirieron los profetas, al pueblo que guió Jesús, representado en los 12 apóstoles, el pueblo de la iglesia que sigue guiando y que Dios no abandona. Ese es el mismo pueblo, somos nosotros, esta comunidad de bautizados. Por tanto, ahora, ¿qué requiero para poder mostrar que Dios sigue actuando? El Evangelio San Juan nos ha presentado a otro pueblo, pero es el mismo pueblo de Dios, una comunidad judía, israelita, igual, que parece ser que no quieren creer en Él. Y Cristo busca la forma de demostrarles que Él ha existido desde siempre. Y por eso dice, quien los va a acusar, ya tienen quien los va a acusar. ¿Quién nos acusó? ¿Quién acusó al pueblo de Israel ante Dios? Moisés fue y le dijo, oye, allá está tu pueblo. Le dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, allá está ese pueblo. Fue ahí y los acusó. Por eso Cristo les dice, ya no es necesario que yo los acuse. Ya hubo alguien que los ha acusado, fue Moisés. Pero ni a él le hicieron caso tampoco, ni lo obedecieron. Y les empieza a decir, miren, yo desde siempre estoy con ustedes. No lo dice así. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Les dice, miren, Juan el Bautista. Ustedes conocen a Juan el Bautista. Saben quién era, lo admiraban a Juan el Bautista por su doctrina, por su forma de vivir, su desprendimiento del mundo, por su búsqueda o perfección en las virtudes. Ustedes saben quién era. Juan el Bautista dio testimonio de mí. Él habló, él preparó el camino. Y no conforme con eso, le sigue diciendo, es más, mi Padre me permitió hacer obras. Las obras hablan por mí, esas también dieron testimonio. ¿Cuáles obras, Cristo? A ver, dinos. Les curé enfermos, les hice milagros, les perdoné pecados. ¿Qué más quieren? A ver, esas fueron mis obras. Trabajé para que creyeran en eso. A ver, síguenos diciendo, a ver, ¿qué más? Oye, las Escrituras hablan. Es más, Moisés escribió de mí en las Escrituras. ¿No les basta eso? No. A ver, síguenos diciendo. Mira, el Padre también habló de mí. A ver, ¿dónde? Pues cuando me metí a las aguas del Jordán, Él dijo, se escuchó una voz y decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. O sea, todos esos han dado testimonio de mí. ¿Qué más quieren? No, tú estás loco, te vamos a matar porque estás usurpando un lugar que no te corresponde. Y eso va a provocar la muerte. ¿Por qué? Quisieron quedarse con el lugar que era para el Hijo de Dios. Así que lo quitamos a Él. Por eso Cristo les va a dar esta parábola de los viñadores que quieren adueñarse de la viña de Dios. Van a matar y va a enviar a mensajeros, a profetas y trabajadores, y van a matar a uno y otro. Y es más, van a decir, va a venir su Hijo y también lo vamos a matar. Les habla y no, parece ser que están cerrados. Ciegos, sordos y aparte duros de cabeza, no entienden. Entonces, un pueblo duro. Hoy ya nosotros estamos viviendo la Cuaresma. La Cuaresma debió, y ya digo debió porque ya la siguiente semana yo creo que ya, y se nos acabó nuestra cuaresmita y no tendremos más. La Cuaresma debió movernos a actuar, a valorar esa misericordia, esa bondad y ese amor de Dios. Cuando Cristo habla del testimonio, todos han dado testimonio de mí. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros entonces? Si estamos invitados a dar este testimonio de Dios, ¿qué nos corresponde? Y rescatando un poquito las palabras del libro del Génesis, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros somos imagen de Dios, claro, a veces la deformamos por el pecado, pero no la perdemos. Podemos perder la semejanza, pero desde aquí. Entonces, si somos imitadores o testigos que vamos a testimoniar a Dios, entonces, ¿cómo es Dios o qué es Dios? Y voy a partir de cuando digo qué es Dios o cómo es Dios, de lo que San Juan mismo nos dice definiendo a Dios. Entonces, Dios es amor. ¿Realmente amamos como deberíamos? Del amor, dicen que del amor al odio solamente hay un brinquito. O sea, quien no puede amar ya va a odiar. Entonces, no hay más razón. O sea, o estamos amando o estamos odiando. Si amo, estoy entonces imitando, por tanto, a Cristo. Desde ahí. Ese es uno de los atributos divinos. Porque Él vino a mostrarnos quién es Dios. A ver, ¿dónde? Cuando Tomás le pregunta, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Le dice Cristo, oye, Tomás, tanto tiempo que estoy con ustedes, y aún no conoces al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Entonces, Cristo fue un testimonio de su Padre. ¿Qué conocemos del Padre? Conocemos todo a través de Jesucristo. ¿Y cómo podemos entonces mostrar nosotros al mundo que Dios existe, que Dios está presente? A través de nuestra vida. ¿Y cómo es Dios? Bueno, uno de los atributos de Dios es que es amor. Y entonces nosotros estamos invitados a prolongar este amor. Dios es misericordioso y con la misericordia atrae el perdón. Es decir, van de la mano ambas cosas. Dios mira la miseria humana y viendo aún su propia miseria, quiere perdonarle. Entonces, la misericordia va con el perdón y nos perdona. Nosotros somos misericordiosos. ¿Otorgamos el perdón cuando se nos pide o solamente nos encanta que nos otorguen el perdón? Dios es santo, dice San Pedro. Sean perfectos o sean santos como Dios es santo. Participamos de esa santidad nosotros. Estamos luchando por la santidad de Dios en nosotros desde ahí. Entonces, Dios es bueno. Hablamos de esa bondad de Dios en el mundo, participamos de esa bondad. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo eso participa de esta bondad divina, o estamos totalmente alejados. Echemos un vistazo al mundo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece nuestra ciudad? ¿Qué nos ofrece nuestra propia colonia, nuestra calle, ahí donde vivimos? ¿Qué nos está ofreciendo? De eso de Dios, ¿qué nos ofrece el mundo? Y si vemos que no nos ofrece nada, nada, y si está totalmente pervertido, entonces aquí comienza nuestra tarea. ¿Cuál fue la tarea de Moisés? Oye, mira tu... Después que los acusó y fue y dijo, parece ser que él dice, híjole, yo creo que la regué porque ya les va a venir duro. Y empieza a decir, ¿cómo es posible que tú? Parece ser que está manipulando. Es un diálogo que pareciera, le vamos a dar la razón a Moisés. Le dice, ¿cómo es posible que quieras acabar con ese pueblo que tú mismo salvaste? ¿Qué va a decir el imperio egipcio? Que lo sacaste con maldad, con otra intención. No, 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 mira, tranquilo. Bueno, entonces, ¿cómo está nuestro mundo? Y si vemos que el mundo está malvado o es malvado, está alejado totalmente de Dios, pues tenemos que hacer la tarea de Moisés. Comenzar y decirle, Señor, sabemos que si hay maldad, que sí está corrompido nuestro mundo, pero no por eso debes de fulminarlo, de acabarlo. Sabemos que te ofendemos a diario. Entonces, nuestra misión es orar por ese mundo que está totalmente alejado de Dios, para que comience a acercarse, para que comience a valorar el mucho amor, la mucha misericordia, la bondad, la santidad que Dios va manifestando, va derramando sobre nosotros. Esa tendría que ser como una tarea. Por eso comencé que valoráramos si Dios es bondadoso, si Dios es amoroso, si Dios es misericordioso, si Dios es bueno, si Dios es santo, si tú lo has experimentado. Para que desde aquí podamos decirle, Señor, ya sabes que tú eres así. No por eso vas a terminar tu mundo. un mundo que a veces quiere vivir en guerra, en conflictos, en desorden, apartados de ti. Entonces, vamos a interceder, a hacer esa oración de intercesión para que el mundo logre reconocer a Dios como su creador. Mientras el mundo esté totalmente alejado de Dios, seguirá existiendo la maldad en nosotros. Mientras el mundo no reconozca a Dios como el creador. Y por eso ahí San Juan decía, es que ustedes, si viene otro, y yo me imaginé, ese otro, el que ha de decir Cristo, es el diablo. A ese sí le creerían, dice él. A ese sí, si viene otro hablando personalmente de sí, porque el demonio va a hablar siempre, está para afanarse, para decir, sí, eso es el demonio, porque está falto de ese amor divino. Entonces, pero si viene a otro hablando en nombre propio, ese sí le creen. Por eso el mundo parece ser que le cree más al demonio, más a Satanás, y por eso el mundo actúa como tal. Parece ser que muchos somos cristianos, parece ser que muchos vamos a misa, pero muchas veces esos que vamos a misa, esos que nos decimos cristianos, nos dejamos llevar por lo que dice el demonio. Y entonces, por eso en el mundo hay acciones totalmente aberrantes, malvadas, que lo único que hacen es implorar el castigo divino. ¿Cuántas acciones en contra de la Eucaristía no ha habido? Ofensas en contra de Dios directas, que nos encontramos en los santísimos y que decimos, ¿o a poco esas no son ofensas? Que claman el castigo de Dios, que debiera Dios, ¡pum!, fuego, látigo, como Cristo lo hizo. Pero Dios es bondadoso. Así que sigamos pidiéndole que esa bondad de Dios siga permeando el mundo, siga contagiándolo, que el bien se siga extendiendo, no el mal. Hay que ganarle terreno a ese mundo que a veces solemos perder.
Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.